Radio Martí, siempre contigo.
Padres y maestros afirman que la educación en Cuba también sufre las consecuencias por la crisis que vive el país. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos presenta informe en España donde denuncia la falta de respeto a todos los derechos en Cuba. Los cubanos manifiestan preocupación no solo por el aumento del dengue, sino por la falta de medicamentos para combatirlo. En delicado estado de salud se encuentra la presa política cubana Donaida Pérez Paseiro debido a padecimiento cardiovascular. Grupo de exiliados cubanos exhorta a la administración Biden mediante aviso en medio estadounidense a no enviar ayuda humanitaria a Cuba por vía de la tiranía comunista. La Unión Europea acuerda imponer sanciones por el suministro de drones iraníes a Rusia para bombardear a Ucrania. Delegación de Sociedad Civil Nicaragüense denuncia ante Comité de la ONU violaciones a los derechos humanos del gobierno sandinista. Y la primera ministra británica, Liz Truss, dimite el cargo tras turbulento mandato de tan solo 6 semanas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. La calidad de la educación en Cuba se ha visto también afectada en medio de la crisis que vive la isla. Ibel Pacheco informa.
En Cuba, muchos alumnos terminarán el curso escolar sin los conocimientos requeridos debido al impacto que la crisis social y económica ha tenido en la familia. Así lo han expresado a Radio Martí educadores y padres. La activista Marisol Peña vive en Playa Florida, en Florida Camagüey. Su hija de 7 años dejó de asistir a la escuela durante un mes. La razón:
por el problema de la merienda. Mira, ahora mismo se pasó 2 semanas sin desayunar porque no teníamos azúcar, porque en Cuba no hay azúcar, no hay leche. Y aparte de que duerme mal, porque los apagones aquí son constantes, no tiene un tablet. Y ahí nosotros le descargamos clases de primer grado y ahí es donde ella ha aprendido a leer y a escribir.
Mientras la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, orienta a revisar la distribución de recursos para escuelas afectadas por el huracán en Pinar del Río, en reciente recorrido por esa provincia, en otros lugares del país no hay recursos para la enseñanza, afirma desde Holguín la maestra Aliagnis Cruz Pérez.
Por parte de lo que es la calidad de lo que es los maestros en las escuelas, yo pienso que sí es muy buena. Ahora, no hay material escolar, eso sí no es un secreto y los maestros no somos malos.
Esta maestra primaria se dio a conocer en redes sociales en septiembre cuando denunció las carencias y dificultades que enfrentaba en su vida diaria en medio de constantes apagones. En su publicación en Facebook señalaba además: yo sí veo a diario niños estresados, niños con sueño, trasnochados y con hambre, refiriéndose a sus alumnos en una escuela en la periferia de la ciudad de Holguín. Cruz Pérez nos comentó además que los maestros hacen lo posible, pero llega un punto en que las dificultades se vuelven determinantes.
Es difícil, pienso que no va a ser como antes, que había un buen aprendizaje y esas cosas. Yo pienso que no, porque no hay calidad de vida para los niños. Al no haber esa buena calidad de vida, no hay un buen proceso de enseñanza-aprendizaje tampoco.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención, que el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha presentado este jueves en Madrid, España, el informe titulado El Estado de los Derechos Sociales en Cuba, en el que se recogen los hallazgos sobre la realidad social y otros aspectos, como la valoración de la gestión del gobierno, la percepción futura de la situación individual y el grado de confianza en las instituciones, resultado de entrevistas directas a más de 1,000 cubanos en toda la isla. Jaxi Siris, jefe de estrategias de esta organización, así lo explica a través de Radio Martí.
Este informe es una denuncia contundente sobre la situación que está viviendo el país en estos momentos, un país altamente empobrecido, donde no se respetan ya no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Esto es importante que se conozca a nivel internacional, porque todavía hay algunas gentes que cree que el paraíso de los derechos sociales, cree que el modelo cubano es imitable en sus propios países. Por tanto, hacemos énfasis Más del 72% de las familias cubanas viven por debajo del umbral de la extrema pobreza. 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicinas en la farmacia. Por tanto, este no es un modelo a imitar. Y también hay que denunciar que en un momento se dijo que se garantizaban estos derechos, las conquistas sociales de la revolución, las famosas conquistas, pero que no se respetaban los derechos civiles y políticos. Hoy estamos en una situación en la que no se respetan ni los unos ni los otros. Según los datos de la encuesta y recogidos por este informe, también crece la conciencia de que el gobierno y el sistema político cubano son un problema para el país, solamente superados por la crisis alimentaria, la tarea de ordenamiento y la inflación.
También así preocupa a la población cubana la situación del dengue que crece cada día más, como también crece la falta de medicamentos. José Luis Ramos informa.
El dengue es una enfermedad infecciosa que está afectando a personas de todas las edades en Cuba, informó el doctor Roberto Serrano Deli, residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
No, de todas las edades. Todavía hay bastante casos. Los casos de muerte, por lo menos acá en esta zona, hace rato que no hay muerte como tal por dengue. Digo rato, hace unos días, que no, porque prácticamente se hablaba de un muerto casi diario. Pero bueno, hace unos días que no se registra alguna muerte, o sea que no nos enteramos, porque bueno, usted sabe que no hay un medio oficial que dé ningún dato, ninguna estadística de esto. Entonces uno se entera, de alguna manera, por las voces de las personas.
Sí, aquí en Santiago las veo también.
Dijo a Radio Martí, Lourdes Díaz Esquivel, ella y su hija tuvieron dengue.
Ya nosotros lo pasamos, eso sí, igual, eso no se controla. Entonces cada vez hay más dengue. Dicen que la cuarta etapa, que es otra etapa de dengue, que por eso es que la gente se está muriendo y por eso es que está dando tan mal. Tú vas al hospital de los niños y eso está lleno, los cuerpos de guardias de niños todos con dengue. Y los adultos igual. Eso es diario. Eso no se ha controlado, eso está peor.
Serrano y Esquivel señalan que en este momento los hospitales cubanos se caracterizan por la falta de medicamentos.
Aquí no hay nada, hermano mío. Aquí falta todo, lo más mínimo. Aquí no hay ni una dipirona, por decirlo así. Ni una dipirona en la farmacia, aquí no hay nada, absolutamente nada. Usted va a la farmacia a buscar lo más mínimo, no sé, medicamento, algo como para bajar la fiebre, y no hay absolutamente nada.
La niña yo la llevé, hasta suero tuvieron que ponerle, porque tenía diarrea y vómito. Sí, el médico me dijo, yo no le puedo mandar ningún medicamento, porque si yo no tengo el análisis que dice que tiene el dengue, yo no tengo cómo confirmarle, no le puedo mandar ningún medicamento. El reactivo, que es con lo que se hace el análisis, no hay. Porque son muchos casos y no hay. Y así mismo te dicen y ya tienes que irte para tu casa, sí.
El dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, continúa siendo la situación higiénico-sanitaria más compleja en el país, reconoció recientemente José Ángel Portal, ministro de Salud Pública.
Esto es endémico de acá, porque cada día hay menos condiciones desde el punto de vista higiénico-sanitario. Entonces, aquí no hay ni con qué hacer la fumigación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que en delicado estado de salud se encontraría la presa política cubana Donaida Pérez Paseiro debido a un padecimiento cardiovascular. El expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, así lo ha informado a través de Radio Martí.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy exprisionero político y hermano materno del preso político Loreto Hernández García, sacerdote yoruba, y estoy denunciando la crítica, lamentable y preocupante situación de su esposa, la también líder religiosa y prisionera política Donaida Pérez Paseiros, quien en comunicación telefónica con la familia comunicó que su estado de salud se agrava considerablemente, sobre todo a su situación cardiovascular. Donaida Pérez Paseiro tiene más de 51 años de edad. Ella lleva tiempo padeciendo crisis de hipertensión, así como hipotensión, es decir, lo mismo le sube la presión que le baja. Ha estado al borde de perder la conciencia muchas veces y al infarto, según nos cuenta, por el exceso de presión alta. Es tanta la gravedad y la preocupación que los propios gendarmes de la prisión, los mismos que le han estado negando la atención médica, no le ha quedado otra alternativa que coordinar una cita médica para el próximo miércoles en uno de los hospitales de Santa Clara, donde le van a efectuar una tomografía axial computarizada, es decir, conocida como TAC, así como algunos electrocardiogramas. Estamos haciendo un llamado a la opinión pública nacional e internacional para que siga de cerca esta situación y responsabilizamos a Raymond Castrista de lo que pueda ocurrirle a Donaida Pérez Paseiro.
Y atención que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha emitido hace algunos instantes un tuit referente a la situación de presos del 11J y dice que 15 meses después del 11J el régimen habría condenado a 14 manifestantes hasta 10 años de prisión en San Miguel del Padrón por simplemente insultar a políticos. Instamos al régimen, dice el texto, que respete la libertad de expresión y los libere de inmediato. Y concluye este mensaje de Twitter con numeral presos porque. El medio de comunicación basado en Washington D.C. Político ha publicado en sus versiones impresas y digitales un anuncio de página completa, sufragado por exiliados cubanos, que exhorta a la administración del presidente Biden a no enviar ayuda humanitaria al pueblo cubano por vía de la tiranía comunista. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, dijo en un comunicado que el anuncio conmina al presidente Biden a no canalizar ayuda por vía del régimen, dado su largo historial de no distribuir correctamente la ayuda al pueblo. La Asamblea destacó que la noticia de que la administración Biden enviará $2 millones en ayuda al pueblo cubano por medio de organizaciones humanitarias, como la Cruz Roja Internacional, sigue la misma línea del mensaje publicado en Político. La Cruz Roja Internacional debe canalizar la ayuda en beneficio del pueblo cubano y no de la tiranía, subraya el comunicado. La publicación en Político fue coordinada por la Asamblea de la Resistencia Cubana con el apoyo de instituciones y donantes del exilio cubano y es parte de los esfuerzos para restringir fondos al régimen comunista de Cuba. Asimismo, la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU ha anunciado ayuda adicional a Cuba para socorrer a civiles impactados por el huracán Ian. Informa Carmen María Rodríguez.
La comunidad humanitaria internacional le sigue dando seguimiento a la situación humanitaria en Cuba. En la sede de la ONU en Nueva York, la Secretaría de la ONU se pronunció sobre la decisión del jefe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU para ampliar el apoyo a Cuba. Así se manifestó Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, en el encuentro con la prensa del miércoles 19 de octubre.
Regarding Cuba, the UN's humanitarian chief Martin Griffiths has allocated $7.8 million from the Central Emergency Response Fund.
Sobre Cuba, el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, ha destinado $7,800,000 del Fondo Central de Respuesta de Emergencia, SERF, en apoyo a los esfuerzos de rescate luego de la devastación causada por el huracán Ian a finales de septiembre.
The funds will help address 575,000 people's needs for food, security, health, water and sanitation, shelter and education.
Estos fondos están destinados a apoyar a 575,000 personas en su seguridad alimentaria, también en torno a los ámbitos de agua, salubridad, albergue y educación. El huracán Ian fue uno de los peores desastres que haya azotado a Cuba, golpeando las provincias occidentales y afectando a un estimado 3,200,000 ciudadanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Tres legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, por su parte, aplaudieron la decisión de la Casa Blanca de brindar $2 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Cuba. Mientras el país continúa lidiando con las secuelas del huracán Ian, la presidenta del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Gubernamentales y Extranjeras, Barbara Lee, junto con el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Gregory Mix, y el presidente del Comité de Reglas, Jace McGovern, firmaron un comunicado que elogia el anuncio. Esta es la respuesta política correcta y representa un cambio importante con respecto a las acciones contraproducentes de la administración anterior, dijeron los congresistas. Y a las 5:15, condiciones meteorológicas para Cuba. Revisamos lo que está sucediendo. Se pronostica que continuará la abundante nubosidad en el occidente y centro del país. Seguirán los chubascos y tormentas eléctricas en zonas de la costa norte que se extenderán gradualmente al resto de esta región y a zonas de la costa norte del centro del país. En el oriente cubano estará parcialmente nublado y se nublará también en localidades del interior y del sur. Las temperaturas alcanzaron máximas entre los 26 a 29 grados Celsius en la parte occidental y de 31 a 34 en el resto del país. Esta noche las temperaturas estarán entre los 22 a 25 grados Celsius. Los vientos soplarán en el occidente con velocidades entre 10 a 25 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en todos los litorales y se incrementará gradualmente hasta llegar a marejadas en el norte occidental en la noche y a poco oleaje en el sur del occidente. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos dijo que permitiría a Delta Airlines y a United Airlines a retrasar temporalmente la reanudación de sus vuelos a Cuba. United dijo el mes pasado que ha estado trabajando durante meses para iniciar de nuevo el servicio a La Habana, pero que se enfrenta a obstáculos de arrendamientos y tecnología en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí. La aerolínea Delta también señaló que tenía problemas para restablecer la ruta. El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que exigiría a United reanudar el servicio a más tardar el 1 de diciembre y a Delta a finales de marzo. Y hablemos de las elecciones de medio término, porque para esta jornada en Estados Unidos, de la gran tensión que existe a nivel popular, el estado de Georgia es trascendental y el voto hispano podría tener un importante impacto. La razón nos la explica Anthony Belchi.
Hola. Buenos días.
Estos tres voluntarios forman parte de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, una organización no partidista de Atlanta. Se disponen a iniciar una intensa jornada de trabajo para promover el voto latino en las próximas elecciones de medio término y educar a la comunidad sobre el proceso de votación.
Aquí, solo una hora de Atlanta, te puedes encontrar a comunidades marginalizadas que nunca se han involucrado con el voto o han empujado a sus oficiales a hacer un cambio.
Utilizan una aplicación que cuenta con datos personales obtenidos de encuestas y registro de votos. Es la forma más eficaz para saber dónde viven los electores latinos.
Me puede dar como una lista donde yo voy barrio por barrio y busco a la gente que tengo aquí en esta lista.
Admiten que tienen por delante un arduo trabajo y a veces frustrante, porque en muchas ocasiones no encuentran a nadie en las casas y resulta complicado dar con los votantes. Después de varias horas han logrado hablar con algunos de ellos.
¿Usted acude a votar?
Sí, hemos estado un poco activos en las votaciones pasadas, en las elecciones ya por más de 15 años hemos participado.
Muchos de estos voluntarios consideran que estas campañas del puerta a puerta son muy efectivas para implicar a la comunidad latina en estas elecciones.
Que nos demos cuenta que los hispanos realmente tenemos nuestros derechos aquí en Estados Unidos.
Según el Centro de Investigaciones Pew, el voto latino ha ido en aumento en los últimos tiempos, aun cuando suele votar apenas la mitad de los hispanos que reúnen los requisitos. En estos comicios se estima que la cifra volverá a crecer. Anthony Belchi, Voz de América, Atlanta.
La Unión Europea ha acordado en las últimas horas imponer sanciones contra tres individuos y una entidad que suministraron drones iraníes a Rusia utilizados para bombardear territorio ucraniano.
En Europa acordó imponer sanciones por la utilización de drones iraníes en Ucrania. Luego de tres días de discusiones, los embajadores del bloque decidieron congelar los activos de tres personas y una entidad responsable de las entregas de drones. Ucrania afirmó que sus fuerzas de defensa aérea han derribado 223 drones iraníes desde mitad de septiembre. Y la Unión Europea dijo haber reunido pruebas que demostraban que las fuerzas rusas utilizan tales armas en Ucrania. El Kremlin denunció por su parte que Occidente busca presionar a la República Islámica y calificó de conclusiones infundadas las acusaciones de que Moscú está utilizando drones iraníes para su ofensiva en Ucrania.
Todo lo que se hace actualmente está subordinado a un objetivo, presionar a este país. Y para eso Washington moviliza a los países de la OTAN y de la Unión Europea para apoyar su postura.
El jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleva, saludó en Twitter la rápida respuesta de la Unión Europea para imponer estas sanciones.
Ucrania teme que exista una creciente amenaza de una nueva ofensiva rusa desde Bielorrusia, su vecino del norte, cuyo territorio sirvió de base para la invasión a finales de febrero. La retórica agresiva de los dirigentes militares y políticos de Rusia y Bielorrusia se intensifica. Es lo que ha declarado la prensa Oleksiy Gromov, un responsable del Estado Mayor ucraniano. La amenaza de que las Fuerzas Armadas rusas reanuden la ofensiva en el frente norte crece, aseguró unos días después de que se creara una fuerza militar conjunta entre Moscú y Minsk. A las 5:20 damos un vistazo a noticias destacadas en América Latina. Una delegación de diversas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense ha denunciado al gobierno del presidente Daniel Ortega por violaciones de los derechos humanos durante una sesión de evaluación realizada por el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En el encuentro que se realizó, participaron de forma presencial integrantes de diversas organizaciones opositoras, como Urnas Abiertas, la Asociación de Madres de Abril, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unidad Estudiantil y Juvenil. La presidenta del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Potoni Paratsis, dijo que la situación en Nicaragua se ha ido deteriorando de manera muy grave. Indicó que debido a la ausencia de un representante de Nicaragua, la sesión prevista para este jueves se suspendió. No obstante, en 48 horas Managua podría enviar sus opiniones al respecto. Y especialistas han considerado como una señal de inclusión de la plataforma unitaria en el proceso de negociación directo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la reunión sostenida con el encargado de asuntos para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols. Desde Caracas, informa Carolina. Debo decir Aymara Lorenzo.
Un nuevo protagonismo podría tener la plataforma unitaria en el proceso de negociación con el régimen de Maduro para encontrar una salida por esta vía a la crisis que vive Venezuela. Gustavo Velázquez, experto en negociación y conflicto, dijo a Radio Televisión Martí que se trata de reflotar a la oposición en el proceso de negociación.
Lo que busca es reordenar, coordinar nuevamente los esfuerzos que entre diferentes factores se están haciendo para lograr que los representantes del gobierno de Maduro se sienten en la mesa de negociación nuevamente.
Estados Unidos ha reiterado que cualquier levantamiento de sanciones que permita la ampliación de la participación en Venezuela de Chevron dependerá de si Maduro regresa al proceso de negociación. Según el analista Jesús González, esta posición es una jugada política de Estados Unidos.
Estas decisiones de las últimas horas lo que nos hablan es que efectivamente se están dando procesos de comunicación, por cierto, que tienen retraso de más de un año, porque no podemos olvidar que hace un año exactamente y dos días el país estaba esperando que ese proceso de negociación de México llegara a algunos resultados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Pepe.
Y a las 5:24, que toquía. En primera ya están los deportes para que nadie se mueva. Llegó el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Esta noche a las 7:37, el segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Sí. Los Astros tienen ventaja de 1-0. Esta noche un choque entre dos lanzadores dominicanos. Luis Severino, que ganó 7, perdió 3 con efectividad 3.18 y se perdió 7 semanas lesionado. Contra el zurdo dominicano Framber Valdez, que ganó 17, perdió 6 con efectividad de solamente 282.82 y 194 bateadores ponchados. Ya tenemos las alineaciones para ese partido y por segunda noche consecutiva hay 3 peloteros nacidos en Cuba en la alineación de los Astros de Houston. Jordan Álvarez, tercer bate, lleva 2 jonrones en esta postemporada. Yulieski Gurriel jonroneó ayer y también tiene 2 jonrones en esta postemporada. Y Aledmys Díaz, el muchacho, va a jugar esta noche bateador designado número 7 en la alineación de los Astros de Houston. Anoche, como les dije, jonroneó Gurriel. Tú te das cuenta que cada vez que ganan los Astros hay un cubano que sobresale. Sí. ¿Viste? Jordan Álvarez negoció 2 boletos. Aledmys Díaz se fue en blanco ayer, pero Justin Verlander lanzó excepcional. 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 11. Los Yankees se poncharon 17 veces ayer. 17. Los Astros, 2. Okay. Así que algo va a tener que pasar en esa alineación para que se dejen de ponchar tanto. Y también en la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego están empatados a un juego por igual. Hoy es un día de descanso porque la serie se traslada a Filadelfia, donde mañana arranca y van a jugar el tercer, cuarto y quinto partido de esa serie. En este momento, como les dije, una a una, porque ayer el cubano-americano Nick Martínez vino en relevo y lanzó dos entradas casi perfectas. Ponchó a tres, un solo hit para el muchacho de Belén, Brandon Drury, con tres carreras impulsadas, jonroneó, y Bell, el bateador designado, con tres hits, dos impulsadas también. Nicolás Castellanos, el único cubano-americano de los Phillies, un hit y una carrera anotada. Y como les dije, tres partidos en Filadelfia, comenzando mañana, y es justamente el quinto juego de esa serie, el que les vamos a brindar el domingo a las 2:30, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí.
El último. El que gane.
No, porque en esta serie es de 7.
Ah, de 7.
Es mejor el que gane 4. En los campeonatos de liga hay que ganar 4 para avanzar a la serie mundial. ¿No? Igual podría ser el último, porque si uno de los dos gana, el que gane mañana, y si ganan el sábado, entonces el domingo se podría definir esto. No creo, pero vamos a ver qué pasa. Y ya tenemos los abridores para ese juego de mañana por la noche. Joe Musgrove va por los Padres de San Diego, 10 victorias, 7 derrotas, efectividad 2.93, contra el venezolano Rangel Suárez, 10 y 7 con efectividad de 3.65. Esta tarde en la Liga Española, el Barcelona derrotó 3-0 al Villarreal con dos goles de Lewandowski y otro de Ansu Fati, y ahora todo regresa exactamente como estaba ayer, el Barça 3 puntos del Real Madrid, porque ayer el equipo merengue derrotó al Elche 3-0. En Inglaterra, el Fulham derrotó al Aston Villa y el Leicester City 2-0 al Leeds United. Pasamos al baloncesto de la NBA. Bueno, Richard, el Miami Heat perdió ayer aquí en casa.
Increíble,
contra,
¿no?
Contra el Chicago Bulls. Y eso que me dice el experto de baloncesto, Juan Pendaz, que Chicago Bulls no contaba con dos de sus principales basquetbolistas. Pero DeMar DeRozan, con 37.6 rebotes y 9 asistencias, se convirtió en la figura principal del partido. De cualquier manera, el Heat va a tener la oportunidad de ganar su primer partido en casa mañana por la noche, el viernes, a las 7:30, pero el partido es contra los Celtics de Boston.
Ay,
eso mismo dije yo, ay. O sea, tienen dos opciones: o comienzan la temporada 0-2 en casa, o derrotan a los subcampeones nacionales y le dan un dolor de cabeza a Juan Pendaz mañana por la noche. ¿Cuál quieres?
Pues que le den un chancecito al Heat.
Ah, sí, eso es lo que... Juan, un chancecito al Heat. Pierdan a propósito mañana. Y por supuesto, hoy gocé en el noticiero de las 12 con Bruno Tokarz, porque su equipo, el Utah Jazz, anoche despedazó a los Nuggets de Denver 123-102. Markkanen con 17 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, pese a que Nikola Jokic había metido 27 puntos con 4 rebotes y 6 asistencias. Tú no tienes idea lo que Bruno gozó esa victoria, y en el noticiero de las 12 habló sobre eso más que nunca en su vida. Nunca lo había visto tan metido en el deporte como hoy por al mediodía. Y el púgil cubano Robeysi Ramírez, este peso pluma, nacido en Cienfuegos y ahora vive y radica aquí en la Florida, 10 victorias, una sola derrota, 6 knockouts a su favor, va a pelear el 29 de este mes en el Madison Square Garden, pero no tenemos contrincante todavía, porque el muchacho que iba a pelear con él, el norteamericano de origen italiano Jesse Magdaleno, con 29-1 se lesionó. Entonces ahora le están buscando un combate a Robeysi Ramírez, pero Richard, tienen que encontrar a alguien rápido, porque yo me imagino que todo el mundo quiere saber contra quién va a pelear, claro, para estudiarlo, si va a ser un diestro o un zurdo. El dos veces campeón olímpico Robeysi Ramírez tiene un contrato para pelear el 29 de este mes, y va a ser televisada por Pague para Ver, y no sabemos todavía en esa pelea de 10 rounds quién es su contrincante, y el cubano quiere rápidamente algún día retar a alguien por un campeonato mundial. Así que pronto le tienen que encontrar en los próximos días un contrincante a Robeysi Ramírez para que pueda pelear en ese combate. Así que recuerden, esta noche a las 7:37, el segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Me tocaron la campana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.